grado de magia y de luz, donde el alma encuentra su propio atisbo. Los días se llenan de vida y de paz. El taller de las artes nunca se irá jamás. Pintemos la vida con tonos de sol. Bailemos en círculos donde brilla el rol. Que el teatro nos cuente historias de ayer. Y así el arte nos salva una y otra vez.
Exactamente 29 minutos ya pasaron del mediodía, 19 grados un décimo la temperatura, tenemos humedad de 75%, el cielo está algo nublado y la máxima pronosticada para esta jornada estará 1 o 2 grados más, es decir, entre los 20 y los 21.
Bien, llega el momento más lindo del programa, Sin duda. El momento donde nos relajamos, donde hablamos de arte, de música, de teatro, de danza. Hoy, en particular, con una visita que engalana a nuestros estudios, que ha tenido la gentileza de venir, porque tenemos también la alegría de ser un espacio muy importante. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Celsa Melgoulam, lo digo bien. Gracias, Celsa, por venir, gracias por estar. Digo, y en este caso, para hablar de algo muy importante para los músicos y las músicas de Argentina, que tiene que ver con la Casa de la Música.
Buenos días, no, gracias a ustedes por la gentileza de invitarme y la oportunidad de poder hablar de este tema que nos tiene tan enamorados.
Es un gran placer tenerte, realmente. Y bueno, queríamos empezar a poner un poco en contexto, ¿no? De qué se trata la Casa de la Música.
Bueno, la Casa de la Música es un viejo sueño que, por supuesto, un viejo sueño y una enorme necesidad para las personas músicas mayores. Hace más de 22 años, cuando falleció Jorge Pinchevsky, un músico de rock, Pipo Lernud, en ese momento, bueno, por las condiciones en las que se desarrolló esta partida, Pipo Lernud, el escritor periodista, propuso hacer una Casa del Músico. Entonces se juntaron varias voluntades. En ese momento estaba la Fundación Atahualpa Yupanqui, la Fundación Miguel Abuelo, El Negro Fontova, Claudia Puyó y un programa de radio que se llamaba Mucha Madera, que motorizaron esto, realizaron un recital en el Teatro San Martín para visibilizar este problema. Este problema, ¿qué es? O sea, nosotros sabemos que la cadena de valor de lo que le llaman la industria de la música, pero que para nosotros es el alma de los músicos y las músicas, es su obra, ¿no es cierto? Ahí parte, de ahí parte todo,
claro.
La obra y quien la crea. Ese primer eslabón que es fuerte y cuya música nos atraviesa la vida, nos consuela, nos inspira, nos acompaña, nos da alegría, nos sana. Insisto, hoy más que nunca nos consuela. Y nos da fuerzas, ese eslabón cuando se llega a la tercera edad es muy finito. Son muy pocos los músicos y las músicas que logran tener un buen pasar económico. Son profesiones de vidas cortas, ¿no es cierto? El tiempo del éxito, si no lo alcanzaste a una edad, bueno, es difícil.
Chabela Vargas, hay pocas.
No, digo, claro.
Como para decir, bueno, una edad donde vos decís, llegaste.
O las Nelly Omar, qué sé yo, pero claro, bueno. O llegaste a una edad con éxito, ¿no es cierto? O sea, que has tenido y que te permite ese buen pasar. La mayoría no nos pasa así. Los músicos nos jubilamos como monotributistas con la mínima. Así que, bueno, esa es la situación. ¿Y qué pasó? Nosotros en el año 2022, un grupo de músicos y músicas y personas allegadas, formamos una fundación para retomar ese sueño, ese proyecto, que para que los oyentes entiendan, es como la Casa del Teatro, va a ser como la Casa del Teatro. Pero, ¿cómo es la casa que nosotros nos imaginamos?
A ver.
La casa que nosotros vamos a tener y vamos a materializar es una casa activa, en el sentido de que allí las personas músicas van a poder seguir enseñando en pequeñas salas para dar clases, va a tener un pequeño auditorio, va a tener una sala de ensayo para que puedan seguir haciendo música todo lo que la vida se nos permita. Por eso el lema de nuestra casa es Toda la vida tiene música.
Qué lindo.
Y Lili Vitale le agrega, Lili pertenece a nuestra a nuestro consejo de administración, Toda la vida tiene música porque existieron y existen los músicos que le dan vida. Así que ahí estamos en ese trabajito.
Está buenísimo. Pero es un proyecto que viene, como vos contabas, de mucho tiempo y de un mucho tiempo administrativo también, porque nos contabas fuera del aire que esto tiene pasos administrativos en donde esa idea nació hace tantísimos años y se fue materializando en los últimos tiempos debido a este recorrido, al pedido que se hace de un espacio físico a la Administración de Bienes del Estado y a partir de ahí la llegada de un lugar específico en la ciudad de Avellaneda.
En la ciudad de Avellaneda, sí, a través del intendente Jorge Ferraresi, que nos asigna un edificio en comodato, ¿no es cierto?, por 40 años, refrendado por el Honorable Consejo Deliberante, en Colón 127, donde hoy está la Comisaría de la Mujer, y que vamos a recibir en forma completa ya para poder entrar a refaccionarlo el 7 de mayo.
Ahora, ya, ahora, nada, y aparte en una fecha... Y es poco importante, digo, ¿no? Para quienes tenemos cierto corazón partidario. Pero además, para que eso se pueda materializar, hizo y hace falta mucha contribución, porque estamos hablando de que, nuestras profesiones, siendo también, habiendo formado parte de ese colectivo de personas que se dedican a la música de manera independiente, que tenés que andar golpeando puertas. Celsa es una de las personas que impulsó la ley de cupo dentro de los espacios de música, y a quien le agradecemos mucho, porque si no, todos los escenarios de los boliches estaban siempre copados por tipos, esa es la verdad, y minas habíamos muy pocas. Tratar de correr esa barrera, de impulsar un montón de movidas, hace que tengamos de alguna manera ciertas posibilidades. En el caso de la Casa de la Música, justamente lo que hace falta es poner todo lo que hace falta dentro. Y para eso hubo hace unas semanas atrás una presentación, un programa muy importante que me gustaría que cuentes qué fue lo que pasó en ese programa de Canal 9.
Sí, el 29 de marzo hicimos un programa en Canal 9, en la televisión de aire, donde los padrinos y madrinas de nuestra fundación, que es la Comisión Honoraria, nos acompañaron en un formato muy... muy antiguo y muy querido por la, por la televisión argentina, que es como el Teletón, ¿no es cierto? Estuvieron ahí León Gieco, Ricardo Mollo, estuvo Benito Cerati, Sandra Mianovich, Machi, Machi, con Brenda Martín y Juan Pablo Rufino, estuvo Bruno Arias, no me quiero olvidar de ninguno. Lito Vitale, por supuesto, Hilda Lizarazu, estuvieron todos atendiendo esos teléfonos, Guillermo Fernández. Guillermo Fernández, siempre compañero, ayudando. Y bueno, estuvieron cantando. Estuvo en streaming en vivo Gustavo Santaolalla, desde Los Ángeles, Claudia Puyó, y muchísimos más mandaron sus videos de apoyo, desde Trueno, Woz, Ale Sergi, el profe Signorini, el entrenador de Maradona, o sea, recibimos una cantidad de apoyos impresionante. Diego Torres, con quien yo trabajé 10 años, el querido Diego enseguida nos mandó su apoyo, fue muy, muy hermoso. Y claro, al haber constituido nosotros una fundación que tiene exención de ganancias para donantes, cosa que no se le da a cualquier fundación.
Claro, es verdad.
Solamente se le da esa exención de ganancias para donantes a aquellas que tienen un único objetivo. Y nuestro objetivo es único, es construir la Casa de la Música y sus réplicas federales. Entonces, las empresas te pueden elegir y pueden para donar y pueden desgravar.
Claro.
Pueden desgravar impositivamente. Bueno, a través de ese programa de televisión nosotros conseguimos 38 millones de pesos en artículos para la casa. Para equipar la casa. La casa casi tiene ya...
Casi ya está equipada.
Todo lo que necesita. Ah, cuatro heladeras, los freezers, los televisores, las camas, los colchones, las mesas de luz, los aires acondicionadores de aire, perdón. todo el listado de cosas que se necesitaban fueron donadas por Casa de Audio y las distintas las distintas marcas, ¿no es cierto? Uh-huh. Drean, bueno, no quiero nombrar más porque me voy a olvidar,
Y no. Pero, por ejemplo, ustedes ya están en condiciones de empezar a poner y a amoblar, pero hace falta mano de obra, digamos.
Mano de obra, claro, hace falta readecuarla para habilitarla, ¿no es cierto? Porque es una casa que tiene que tener su habilitación como una residencia de larga estadía.
Claro,
sin ninguna duda. Y vos me preguntabas por los metros. Uh-huh. Hoy tiene dos plantas, pero se contempla la construcción de una tercera, donde allí va a haber más habitaciones y allí va a estar la sala de ensayo.
¿Cuánto se calcula? ¿Cuándo fue cuando surge la idea? ¿Para cuántas habitaciones? ¿Cuántos serían los que podrían albergar la casa? Más o menos teniendo en cuenta
siempre
esto.
Se pensó para 30 personas.
30 personas.
En esta primera etapa, que son las dos plantas ya existentes, uh-huh. van a ser 24 personas músicas y con la tercera planta llegamos a 31.
Muy bien.
Y también hay algo que me parece interesante que lo cuentes, Elsa, porque tiene que ver con la forma administrativa de quienes pueden llegar y de quienes pueden acceder luego a estos espacios. Porque, bueno, yo soy músico y no, bueno, habrá un caminito administrativo también para que puedan recibir a esas personas que sí lo necesitan.
Sí, por supuesto, estatutariamente, o sea, en nuestro estatuto está clarísimo que ese lugar es para albergar a personas músicas que tengan una vulnerabilidad sociohabitacional comprobable, ¿no? Esa es la... Después, por supuesto, se redactarán los reglamentos necesarios que tienen que ver también con el tipo de residencia que va a ser, ¿no es cierto? Porque hay residencias de la tercera edad y de muchos tipos.
Claro. No, y además me imagino yo que también tiene que haber una infraestructura, una logística, ¿no? De gente que tiene que estar permanentemente ahí, no sé cómo lo han pensado y cómo están trabajando eso.
Es que todo eso está reglamentado ya por las propias el régimen de residencias de larga estadía. Claro. O sea, uno tiene que cumplir con eso, ¿no es cierto? No es lo mismo tener personas que son autoválidas que personas que ya no lo son, el tipo de personal, el tipo de servicio, pero sí... podemos contar, que es lo que a nosotros nos tiene tan enamorados, es que está pensado con una perspectiva de derechos de las personas de la tercera edad, por eso también tiene pensado todas estas actividades que yo te digo, una relación con la comunidad, ¿no? Que obviamente la más cercana es la de Avellaneda, en cuanto a esa enseñanza, esa transmisión de conocimientos que puedan hacer esos músicos y esas músicas, y además, bueno, tener una huerta, bueno... Todo lo que está pensado para que las personas puedan vivir activamente en comunidad.
Una de las cosas que no mencionó Celsa, que quiero pensar que hubo alguna empresa, y si no hacemos el llamamiento pura y exclusivamente desde este micrófono, digo, ¿hay instrumentos? Porque vamos a tener sala de ensayo, vamos a tener auditorio. Quiero pensar que vamos a tener instrumentos mínimamente como para poder disponer de eso.
Ya tenemos un piano vertical donado, por supuesto, aspiramos a tener uno por cada una de esas cuatro salitas o dos que haya en el principio. Sí, nos donaron el otro día, tengo que decirlo.
Sí, claro.
Bueno, las guitarras Gracia nos donó a través de Sandra Mianovich, nos donó una guitarra el otro día para el programa que fue firmada por todos estos músicos que participaron.
Esa
guitarra es para tenerla en la casa, pero Gracia nos va a dar en cada evento que nosotros hagamos una guitarra para que la podamos subastar. Así que es muy hermoso,
Te iba a preguntar justamente eso, si las casas de instrumentos, los que fabrican, el luthier y demás cuestiones, ¿estuvieron en contacto con ustedes y también han tenido esa iniciativa de donativos y demás?
Nosotros vamos como haciendo.
Me imagino contado.
Todo lo que podemos, ¿no es cierto? Y bueno... Y vamos teniendo distintas reuniones para firmar convenios, el otro día con una fundación que se llama Vivienda Digna, que ellos, por ejemplo, venden materiales a construcción a precio de costo, o sea, bueno, todo lo que nosotros vamos a tratar de hacer. La semana pasada, la viuda de Cacho Castaña nos acaba de donar todas las cosas de su departamento. Así que la Fundación Garrahan nos donó un departamento, o sea, todo el amoblamiento de un departamento. que está ya guardado en la casa, ¿no? Porque la casa, tenemos posesión de la casa desde el 26 de septiembre del año 23.
Donde se hizo la presentación oficial, ¿no?
Claro, claro. Ahí sí, hemos podido, las cosas que nos van donando, uh-huh, las hemos podido guardar ahí. Pero recién ahora vamos a poder entrar en obra, ¿no es cierto?
Claro,
en
claro.
obra, pero bueno, así.
¿Y cuándo estiman que puede más o menos ya inaugurarse esa casa con... ¿Cuánto más o menos? ¿Un tiempo? ¿Un año y medio?
A nosotros nos gustaría que fuera fin de año, pero
ajá,
bueno.
Claro, todo depende de muchas cosas.
Todo depende de muchas cosas, ¿no? Es una obra en construcción, las habilitaciones, todo lo que se necesita, ¿no?
Bien.
Así que bueno.
Me voy a meter ahora un poquito más con la Celsa artista. Ahora. Sí, porque de todo esto parte de que Celsa es una persona que ha estado en el mundo de la música. Tenemos una voz familiar, la tenemos como si la escucháramos de toda la vida, porque
claro,
es así, ha pasado por un montón de bandas con distintos integrantes, lo nombraba Diego Torres, no sé, me parece que lo único, no tocaste con Charlie.
Sí,
también. Ya marcamos esa casillero,
¿no? alguna zapada alguna vez,
bueno.
Pero no con Fito sí, con Soda, con Luis Alberto,
por supuesto, con un carrerón impresionante, digo, y de ahí aparece también, pero digo, aparece es esa voz que sentimos como familiar. ¿Dónde aparece la Celsa con estas inquietudes? Pues yo iba a decir desde lo sindical, pero más que nada desde lo social y desde la mano tendida hacia el otro. En una profesión en donde es bastante complicado.
Yo soy algo positivista en mi forma de pensar, porque soy bióloga y creo que hay algunas características que parecen de la conducta, pero yo creo que se heredan igual, aunque sean de conducta. Es lo que vi en mi casa. Mi papá tenía un criadero de pollos en Florencio Varela y a la semana de instalarse con su negocio ya era presidente de la Fundación de Fomento, ya había hecho la Fundación de Fomento. O sea, mi viejo se murió muy poquito antes que Perón, se murió en septiembre del 74 y dos meses antes de morir estaba inaugurando la primera escuela secundaria para obreros ferroviarios en Entre Ríos. Entonces era así, yo vi a mi papá, a mi mamá, así todos mis hermanos tienen trabajo de voluntariado, trabajo social.
Qué lindo.
Nada, no es que se me dio así, sino que
viene casi en el ADN.
Sí, por eso. Sí, lo que pasa es que viste, es difícil decir características que se heredan, ¿no? Pero sí, para mí se heredan.
Pero es
la verdad que
la
sí.
Claro. Y claro. En ese devenir de todas las cosas que ha hecho, bueno, mencionábamos algunas de estas leyes que ha sido impulsora, sigue impulsando cosas, ¿no? Así como escuchábamos lo de la Casa de la Música, sigue impulsando lo que va a pasar ahora el 23 en el Coliseo.
Claro, el 23 es nuestra segunda acción importante para juntar fondos. El 23 de abril, a las 20 horas, tenemos la enorme suerte que Lito Vitale y Ave Fénix Música nos ofrecen, a beneficio de la Fundación, la presentación de un discazo increíble que se llama Carnota Presente, homenaje a Raúl Carnota, a 10 años de ser luz. Es un concierto que se hizo a puertas cerradas en el año pasado y que ahora Lito lo ofrece para beneficio de la casa. Y bueno, ahí van a estar como si fuera la escaloneta del folclore de hoy.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, quieren ver a la escaloneta del folclore, bueno, van a estar ahí Teresa Parodi, Maggie Cullen, Peteco Carabajal, La Bruja Salguero, Juan Quintero, Luna Monti, Manu Sija, Lidia Borda, Suna Rocha, Franco Luciani, Nadia Larcher, Juan Carlos Baglietto, entre muchos otros, Willy González, terrible. Juan Iñaki, un seleccionado, y además la banda acompañante es de una excelencia increíble. Allí, bueno, viste que cuando nosotros pensamos en nuestros derechos de intérprete, ¿no? La frase que encabeza el edificio de ADI, de la Asociación Argentina de Intérpretes, dice: el intérprete es autor de su propia interpretación. Bueno, allí en ese concierto ustedes van a ver lo que significa la autoría en la interpretación de esas grandes voces y de esos grandes decidores, ¿no? Y decidoras. Así que yo los invito a que a los oyentes que vayan, porque hay entradas de todos los valores, uh-huh. y que piensen que esa entrada que saquen para sí mismos, mismas o uh-huh. para regalar, va a ser una partecita eterna de la casa.
Qué lindo. O sea, interesantísimo, claro, sí, totalmente, totalmente. Bien, volví a repetirlo, por favor, esto es el día
23 de abril, miércoles 23 de abril a las 20 horas, en el Teatro Coliseo.
Bien.
Las entradas se sacan a través de la web del Teatro Coliseo, uh-huh. en Ticketek, uh-huh. o también en la boletería del teatro, que es de lunes a viernes, de 12 a 20.
Bien. Me imagino que en esta causa noble que ustedes están haciendo, hay como un sentido de solidaridad muy grande de parte de la comunidad, ¿no? ¿Ustedes lo notan así? ¿Ven que hay un apoyo permanente a estas cosas, a estas intenciones que ustedes tienen, tan nobles, y que la gente responde a eso?
Sí, empezando por nuestros propios colegas, ¿no?
Claro.
O sea, no debe haber registro que músicos de la importancia como son los que forman nuestra comisión honoraria, se hagan presentes en una escribanía a firmar un apoyo, ¿no es cierto?, una fundación. Uh-huh. O sea, hay una confianza muy grande, delegada, uh-huh. Y allí fueron a esa escribanía Teresa Parodi, León Gieco, Lito Nevia, Morris, el gran Willy Quiroga que falleció, uh-huh. Claudia Puyó, Bruno Arias, Dora de Marinis, la gran uh-huh. pianista uh-huh. Mendocina, Hilda Lizarazu, Lito Vitale, Patricia Sosa, Peteco Carabajal, Víctor Heredia, bueno, todos ellos se dieron cita en esa escribanía y firmaron nuestra acta fundacional. Así que es muy importante.
Totalmente.
Y ellos son los que traccionan uh-huh. luego,
claro,
¿no? A Moyo,
claro,
a Santa
claro.
Olalla, a los chicos del trap, uh-huh. O sea, ver comprometerse a los pibes que son nuestros nuevos trovadores,
sí.
Y pensando en los viejitos, es re emocionante.
Totalmente. Pues sabes que me estaba acordando, había un dilema en los años 70, se hablaba mucho de la comunidad brasilera, de los músicos brasileros que se juntaban y que eran totalmente solidarios entre ellos y todo, y que acá en la Argentina eso no pasaba. Bueno, evidentemente la realidad marca otra cosa, ¿no? Es así. Digamos.
Sí, y la marca, por suerte, desde hace bastante, porque uh-huh. si ustedes piensan, la Unión de Músicos Independientes,
por ejemplo,
cumplió sus 20, uh-huh. 22 años ya, uh-huh. No, estoy diciendo pavadas, nació en el 2000,
entonces,
ya cumplió, ya estaba por los 24, 23 cumplió el año pasado.
Exactamente.
Y todo eso es una construcción colectiva,
claro.
lo que nos llevó a tener la Ley Nacional de la Música, uh-huh. El INAMU, uh-huh. el Instituto, la Ley del Día Nacional del Músico, uh-huh. y también es una construcción colectiva de las mujeres
Totalmente.
Músicas de todo el país, porque la idea de la Ley de Cupo fue de una mendocina, fue de Elvio Olalla,
uh-huh.
No fue mía. Ella tuvo la idea y nosotras dijimos, vamos, vamos a hacer eso, y nos pusimos todas y lo pudimos lograr. Así que sí, la salida siempre es colectiva.
Siempre.
Siempre es colectiva.
Sin duda.
En estas épocas en donde todo parece tan oscuro, tan tenebroso, tan terrible, siempre nos surge, tanto a Axel como a mí, que tenemos también algún vínculo con las artes, pensar que siempre es esa tabla de salvación. Si bien es ese oasis que uno recurre porque está buenísimo, el teatro, la danza, la música y demás, para los momentos de esparcimiento, yo creo que cuando más aprieta el zapato es donde más nos abrazamos a esos momentos, porque es algo que puede llegar a ser balsámico para el alma. Y en este caso lo que están haciendo tiene que ser además balsámico, porque es una causa sumamente noble el hecho de pensar en lo que va a pasar después de que uno tiene la posibilidad de subirse al escenario cuando ya no se puede hacer, y tratar de buscarle la vuelta por ese lado. Me voy a la política y me voy específicamente a pensar en eso. Esos lazos que hay con los músicos, con los artistas, porque no solamente a veces son músicos, sino que son artistas, son actores, son actrices. Digo, ¿cómo ves en este momento el laburo tan difícil, tan endeble que muchas veces tenemos los artistas en general, respecto de un gobierno tan sanguinario y tan violento, para una actividad que es tan sensible? en todos los aspectos, digo, tan sensible.
Sí, sí, justamente por eso nosotros estamos dando esta respuesta de acción colectiva en un tiempo de individualismo cruel, ¿no es cierto? O sea, en el caso de los músicos y las músicas, y bueno, y de toda la cultura en general, estamos siendo atacados porque, como bien dice Teresa, el arte es la voz del pueblo, dice. ¿Qué hace un artista sino recoger lo que pasa, ser antena de lo que le pasa a su pueblo, ¿no?
Es denuncia
denuncia poética o explícita con metáforas sin ella es denuncia, ¿no es cierto? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer, humildemente pienso, en realidad me gusta mucho últimamente. Leo mucho a Marcelo Figueras, ¿no? Que cada domingo nos plantea continuar con la utopía. Nosotros tenemos que poder imaginarnos que salimos de esto. Tenemos que poder, lo primero que tenemos que hacer es imaginarlo y no bajar los brazos, la verdad. Porque el pesimismo no es opción.
Absolutamente, absolutamente. Y además, bueno, pensar en un contexto, lo planteábamos recién, esto de tener todo en contra, ¿no? Había un gran maestro mío que me decía siempre, cuando elegís el arte, sabés que tenés que remarla mucho, que tenés todo en contra, desde la familia a veces hasta la circunstancia, ¿no? Y esto es una muestra, evidentemente, y como lo planteabas recién muy claramente, esto es comunidad, ¿no? Y esto se trabaja en comunidad. Por eso es tan maravilloso pensar en este objetivo que tienen ustedes de poder posibilitarle a aquellos que evidentemente han tenido un transcurso en la vida, pero que en este último tiempo no la están pasando bien, y tener justamente un albergue y sentirse parte de una comunidad que lo protege, que lo cuida. Así que me parece realmente maravilloso y fundamentalmente que la comunidad entera piense en esto y pueda también aportar. Yo te pregunto lo siguiente, si hay algún mail, algún contacto por alguien que nos esté escuchando y quiera también hacer un pequeño aporte o lo que sea, ¿cómo lo puede hacer? ¿Con quién se tiene que conectar?
Sí, por supuesto. A través de que entre en nuestra página, nosotros tenemos... en nuestra página el modo de donar, ¿sí?
¿Cuál es la página? Para
la página es Fundación Casa de la Música.
Fundación Casa de la Música.
Y para donar es muy sencillo, es fundación.la.casa.de.
Perfecto, así que ponen todo, ahí
fundación.casa.de.la.música en la cuenta de Banco Nación. Perfecto. Y después fundación.casa.de.la.música.mp a través de Mercado Pago. Esas son las maneras de donar.
Perfecto. Además de esto que estamos contando, que va a ocurrir el próximo miércoles 23 de abril en el Teatro Coliseo con este recital y esta presentación maravillosa, estamos ya pensando, armando alguna próxima movida. Sé que son cosas que se tienen que armar con tiempo y por ahí algo nos podés adelantar.
Tenemos 3 coliseos más por delante. Así que bueno, vamos a ver que, con qué, ¿no es cierto? ¿Con quiénes? Pero sí, tenemos otro para agosto, otro para octubre y otro para diciembre. Además de todas las otras cosas que se puedan ir generando.
Bien, o sea que va a ser un año movidito, más allá de la coyuntura, va a ser un año movidito.
Pero bueno, todo suma, toda colaboración es bienvenida, la que sea por única vez, la que sea poquito todos los meses, todo nos viene bien para la casa.
Y manos a la obra también, manos a la obra también.
Ah, necesitamos mano de obra que puedan...
Es que vamos a en la página va a haber un botón para anotarse como voluntarios. O sea, cuando haya que pintar la casa, cuando haya que armar las camas, todo lo que sean pequeños trabajos que todos y todas podemos hacer, va a haber también un registro de voluntariado.
Qué maravilla. Qué maravilla.
Yo seguiría hablando ahora, pero se nos terminó el programa,
lamentablemente.
Qué lindo, gracias por visitarnos.
No, gracias a ustedes por este tiempo Bueno, por poderlo contar.
Nada, mucho éxito. La verdad que es maravilloso lo que están haciendo y bueno, ojalá se cumpla muy prontito, que ya se termine rápido ya todo
estamos,
esto.
Sí,
y
vamos a estar dando la vueltita nomás para pispear sí, a ver sí, cómo, sí. Cómo va la obra. Celsa Mel Gowland, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias, Alonda, muchas gracias.